Los mares y océanos están heridos y una de las principales causas de esta situación es la contaminación por plástico. Según los datos que maneja Naciones Unidas, cada año 13 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a mares y océanos, lo que mata a aves y mamíferos marinos. Cada segundo se arrojan más de 200 kilos de estos residuos a sus aguas. El 80% de esta contaminación marina proviene de tierra, mientras que el 20% restante son producto de la actividad marítima. Si esto no se frena, hay estudios que muestran que los mares y océanos de nuestro planeta contendrán una tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces. En 2050 podría haber más plásticos que peces en el océano. El plástico campea a sus anchas en playas y litorales, pero en el mar se mueve, se esconde, se deja llevar por las corrientes y se comporta como un ser gregario. El plástico en los océanos tiende a permanecer agrupado en enormes concentraciones. Son las llamadas islas de plástico, que no salen en los mapas, pero que son mayores que varios países juntos. Hola. Soy Yolanda Colías y estás escuchando el podcast de la Fundación AquaE, Todo es Agua. Hoy queremos saber un poco más sobre cómo se forman estas masas gigantes de plásticos. Nos preguntamos por sus efectos sobre los ecosistemas marinos y si pueden poner en riesgo nuestra salud. Para ello hablamos con Andrés Cózar, profesor de Biología de la Universidad de Cádiz. Este investigador, junto a un grupo de científicos, dibujó el primer mapa global de la contaminación por plástico en superficie, en el que se identificaron las 5 grandes concentraciones de residuos plásticos que existen en los océanos. Hola, Andrés.
Hola, buenos días a todos.
El equipo de investigación que lideraste en 2014 en colaboración con otros grupos internacionales fue el primero en identificar el patrón de estas islas de plástico. Antes no se las conocía como tales.
Bueno, se hablaba antes de la isla de plástico del Pacífico, ¿vale? Básicamente la isla del Pacífico. Después, si rebuscábamos en la literatura científica, pues se encuentran referencia a que se ha encontrado plástico en altas concentraciones en el Atlántico, sin hablar de islas, etcétera. Y después, pues lo que hicimos nosotros fue demostrar que realmente existe una zona de acumulación para cada cuenca oceánica y para cada hemisferio. En total 5. Tenemos en el Atlántico Norte y Sur, en el Pacífico Norte y Sur también, y otra en el Índico. Ese sería el patrón debido a las corrientes globales y que demostraba que el problema tenía una escala global y planetaria.
¿Cómo son estas islas, también llamadas sopas de plástico?
Bueno, realmente son zonas de acumulación de residuos flotantes. El nombre no ilustra quizás la imagen real, porque estas zonas de acumulación no tienen una densidad de plástico como para utilizar la palabra isla o incluso sopa, pero es cierto que encontramos una cantidad exagerada de residuos plásticos en estas zonas.
Se trata de una cantidad alarmante de plástico en estas concentraciones. Incluso podrían superar el tamaño de varios países.
Sí, las áreas decía que bueno, no tienen la apariencia de una isla como tal, pero sí son muy extensas, son millones de kilómetros cuadrados. También tenemos que entender que en la realidad no existe una frontera física muy clara. Realmente tenemos una zona de mucha acumulación. Varios órdenes de magnitud, es decir, multiplicado por miles de veces lo que podemos encontrar en otros lugares, pero esta es una zona que tiene bordes difusos, además dinámicos, es decir, que se va moviendo un poco con las estaciones, con los temporales, y bueno, si intentamos hacer, establecemos algún límite, una frontera en función de las concentraciones, podemos decir que cada una de ellas sí tiene millones de kilómetros cuadrados, y esto supera los tamaños de muchos países.
¿Cómo se forman?
La formación de estas islas tiene que ver con la circulación, el patrón de circulación global de vientos. y esto a su vez depende de la forma de la Tierra. La Tierra es esférica y al ser esférica, pues la panza o el ecuador se calienta más continuamente, se calienta más y esto genera un flujo, un cinturón de vientos bastante estables, bueno, que ya utilizaron los navegantes para pasar de un continente, del continente europeo al americano. Y este cinturón de viento estable genera, cuando pasa por encima de las cuencas oceánicas, genera una corriente equivalente. Esa corriente equivalente, obviamente, se encuentra el obstáculo de los continentes y, además, si a esto lo sumamos a la rotación de la Tierra, hace que todos giren, en el hemisferio norte giren a la derecha y formen grandes vórtices. En definitiva, este cinturón tiene una corriente y una contracorriente que generan para cada hemisferio, en el hemisferio norte hemos dicho girando a la derecha, sino en el hemisferio sur girando a la izquierda, generan grandes giros que actúan como cintas transportadoras que van llevando todo el plástico que van liberando los continentes o la actividad marítima van acumulando en las zonas centrales de los océanos.
¿Qué consecuencias tiene en los océanos que se concentren estas enormes cantidades de plástico?
Realmente conocer lo que toda esta cantidad de plástico está haciendo en nuestros océanos es un reto para la comunidad científica que se extiende sobre muchas disciplinas, ¿no? Porque ahora lo que tenemos es un nuevo elemento en cantidades importantes como para condicionar el funcionamio. Y además ese condicionamiento, como decía, se produce a distintos niveles. Es decir, tenemos una facilitación, por ejemplo, del transporte de especies en los océanos. Una de las actividades naturales es la colonización de nuevas islas o nuevos espacios gracias a que existen larvas, huevos o propios organismos que viajan en restos orgánicos. Bueno, pues ahora tenemos un nuevo elemento que son los plásticos que permiten trasladar organismos a distancias más largas porque son elementos más flotantes y duraderos. Y por tanto, esto está redibujando, recomponiendo la distribución incluso de especies, porque especies que no tienen la posibilidad de llegar a ciertas islas por su lejanía, ahora sí que tienen cierta probabilidad de llegar. Esto por decir una línea de trabajo, pero después tenemos otras líneas de trabajo relacionadas, por ejemplo, con la ingestión accidental que produce daños físicos, puede producir daños físicos, puede producir también liberación de toxinas, es decir, durante el proceso de digestión pueden liberarse toxinas que tengan, porque se le hayan añadido durante su diseño el plástico o porque hayan acumulado en su periodo de envejecimiento en el agua, contaminantes pueden ser transferidos a los organismos. Por ejemplo, pueden ocurrir también situaciones en la que en los fondos, las zonas valiosas, fondos valiosos como pueden ser zonas arrecifes de coral, el hecho de que se cubra el fondo con ciertas cantidades de plástico generan bajas concentraciones de oxígeno, la mortalidad y la de ese coral y la aparición incluso de enfermedades. Son algunas, por ejemplo, de las líneas que se trabaja, como digo, es un elemento que se introduce en muchos de los procesos oceánicos.
Andrés, ¿qué hay en estas islas? ¿Trozos de botella, bolsas, microplásticos?
Realmente hay de todo, ¿vale? Hay de todo porque con plástico se hace de todo. ¿Qué es lo que más llega al océano? Pues lo que más llega al océano son aquellos plásticos que se consumen, en primer lugar, que se producen de forma más masiva. Y aquí podemos pensar en envoltorios, botellas, por ejemplo. Y en segundo lugar, productos que se consumen principalmente fuera de casa, en el exterior, con lo que se facilita su liberación al medio. Después, estos materiales sufren unos procesos de degradación. Como todos sabemos, cuando tenemos algún plástico, un género plástico al sol durante mucho tiempo, vemos que se blanquea, pierde color y se vuelve más quebradizo. Bueno, pues ese proceso ocurre también en la naturaleza y lleva a que esa botella o esa bolsa acabe fragmentándose en pedacitos muy pequeñitos. Y lo más común en estas islas, llamadas islas de plástico, en estas sopas de plástico que decía, lo más común es encontrar, por su abundancia, esta tipología de objetos que son del tamaño de algunos milímetros, son para que hagamos una idea, son como granos de arroz y de distintos colores, consecuencia de objetos de distinta calidad, cualidad que se han fragmentado. Podemos llegar a tamaños muchísimo menores, ¿no? A partir de aquí, de estos granitos de arroz, de estos tamaños milimétricos, se puede volver a fragmentar y convertirse en décimas de milímetro y milésimas de milímetro incluso. Y esto, como decía, abre la vía de interacción con la comunidad, con la biota, con la vida marina e incluso humana, porque ya con estos tamaños, cuando estos objetos, estas partículas diminutas son ingeridas, pueden llegar a ser asimiladas en el torrente sanguíneo, incorporadas en el tejido blando, y esto es algo que se ha observado ya en laboratorio. Es decir, ya el plástico no generaría, por su tamaño, daños físicos en el tracto digestivo, en el estómago. Podría llevar contaminantes, pero básicamente aquí la novedad con estos tamaños es que pasaría a ser incluido en el organismo, con consecuencias que aún no sabemos, pues haber interferencias hormonales, etcétera.
¿Estos microplásticos pueden llegar a convertirse en un problema de salud?
Lo que se ha demostrado es que esta vía puede ocurrir. Esta vía puede ocurrir, se ha demostrado con mejillones, con otros organismos, ¿no? Se hacen cortes histopatológicos y se ve que si han ingerido, se ve que tienen incluido en su tejido estas diminutas partículas. Con lo que puede ocurrir también en otros organismos como los humanos. Lo que no tenemos ni idea absoluta, porque es algo totalmente nuevo y porque las vías de interacción metabólica de esas partículas son infinitas, no tenemos ni idea todavía de cuáles son las consecuencias que pueden tener las concentraciones, que en gran parte desconocemos todavía, que estamos ingiriendo de plástico.
Las islas de plástico no son más que la punta del iceberg. La mayor parte de esta basura se hunde en las profundidades marinas. ¿Hay mucho más plástico del registrado en los océanos?
Sin duda. Una de las conclusiones de nuestro trabajo en el 2014, en el que planteamos dibujamos ese primer mapa. Ese primer mapa se hizo midiendo con redes de arrastre pequeñas, muy finas. Podemos entender que son muy tupidas, son como casi como medias, ¿no? Para poder capturar también esos pedacitos que decía del tamaño de milímetros. Bien, por eso lo hicimos haciendo arrastres con estas redes en distintos lugares de los océanos, pero son redes de arrastre superficial, porque aproximadamente la mitad del plástico es flotante. Y además es la zona más accesible. Para dibujar un mapa global necesitamos muchos puntos, muchas muestras, y si tuviésemos el objetivo de hacerlo para el fondo o a media agua, pues sería mucho más complejo logísticamente. Por tanto, la primera aproximación, y por ahora el único mapa que existe y la única estima que existe de plástico, se refiere al plástico pescado con arrastres con superficiales. En nuestro estudio las conclusiones fueron que si comparábamos esto con las producciones y con algunas concentraciones dispersas que había en fondos, lo que estábamos nosotros considerando era menos del 1% de todo el plástico que tiene que haber incluido en el interior del océano. Es algo bastante lógico si pensamos que, aunque aproximadamente la mitad del plástico es flotante, existen muchos procesos que lastran y que hacen que el plástico acabe sedimentando, introduciéndose en la columna de agua y en los fondos.
Ahora, con la COVID, ¿se corre el riesgo de acentuar el problema de la contaminación por plástico?
Una de las cosas que nos ha enseñado, de las muchas que nos ha enseñado esta crisis, ha sido lo dependientes que somos del plástico y lo que necesitamos el plástico. Es decir, el plástico realmente no es el problema, es Lo que es un problema es cómo descartamos ese plástico, cómo utilizamos ese plástico. El plástico nos ha ayudado, ¿sabes?, a combatir. No necesitábamos, y si hubiésemos requerido, si no hubiésemos tenido plástico, probablemente no podríamos haber producido esa cantidad de elementos de protección individual que hemos necesitado con urgencia. Es decir, no existe otro material con tanta versatilidad y con tan bajo coste como para responder de una forma tan rápida, ¿no?, y masiva a esa necesidad que nos ha surgido. Igual podríamos buscar ejemplos de las bondades y las utilidades del plástico en medicina, en la misma investigación, en alimentación, etcétera. Es decir, el plástico bien utilizado es un recurso genial. Eso bien, subrayo, bien utilizado. Entonces, ¿qué ha pasado con esta pandemia? Hemos tenido una necesidad de creación de muchas mascarillas, y aún las seguimos teniendo y las seguiremos teniendo, mascarillas, guantes, etcétera. No hemos preocupado en conseguirlas, obviamente, en producirlas, pero ya va siendo tiempo de preocuparnos también en manejarlas adecuadamente, ¿no? Y aquí, si miramos al gran libro de recomendaciones de lo que llaman la economía circular, pues tenemos que pensar ya no solo en cómo producirlas para que sean eficientes, sino ya también empezar a pensar cómo producirlas para que podamos deshacernos de toda esa cantidad de miles de mascarillas que se descartan diariamente, ¿no? Puntos de recogida quizás exclusivos, la posibilidad de encontrar diseños reciclables, reutilizables. Aquí se podría mejorar con, por ejemplo, utilizando un único polímero. A veces estas mascarillas se componen de distintos polímeros, partes descartables, partes reutilizables. En definitiva, bueno, podemos darle una vuelta para ver cómo hacer este uso más sostenible, porque obviamente no podemos producir residuos. Residuos es algo que se ve ya en muchos lugares, residuos, sin pensar cómo vamos a ocuparnos de ellos.
Si tan solo está registrado el 1% del plástico que llega a mares y océanos, esto quiere decir que el 99% restante está perdido en el fondo del mar o en los organismos. Una investigación publicada en mayo muestra que pueden existir puntos calientes de microplásticos en los fondos marinos con concentraciones de hasta 1,9 millones de estas partículas en una capa delgada que cubre solo 1 metro cuadrado. Otro dato más, las grandes concentraciones de plásticos también las sufren mares como el Mediterráneo, donde el plástico representa el 95% de los residuos que flotan en sus aguas. Aquí la concentración por microplásticos alcanza a 1,25 millones de fragmentos por kilómetro cuadrado. Un estudio publicado recientemente muestra que el 60% de las sardinas y anchoas del Mediterráneo occidental llevan microplásticos en sus intestinos. Desde hace años, muchas personas y organizaciones están trabajando para cambiar las cosas. También existen nuevas normativas. Pero es necesario que cada uno de nosotros nos impliquemos en reducir el consumo de plástico, en su reutilización y reciclaje. Urgente también es impulsar el avance científico y tecnológico, la acción política y la colaboración internacional para preservar y proteger mares y océanos, auténticos pulmones del planeta y fuente importante de alimentos y medicinas. Hasta aquí este nuevo episodio de Todo es Agua, el podcast de la Fundación Aquae. Dentro de 2 semanas volvemos. Gracias por escuchar.